La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
A continuación abrimos el expediente de la norteamericana Mary Beth Tinin.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
¿Aún no tienes planes para tu próxima escapada? Ven a Málaga. Solo faltas tú en la ciudad de moda, donde te espera una oferta expositiva de primer nivel. Desde el Centro Pompidou Málaga o la colección del Museo Ruso al Museo Carmen Thyssen, pasando siempre por Picasso. No lo dejes pasar. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga, donde la cultura es capital.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
...20 de enero de 1972... una desconsolada madre llevaba a su hijo al hospital Ellis. Joseph, de 2 años... parecía sufrir una parada respiratoria. Los doctores lograron reanimarlo y le dijeron a su madre que se marcharan a casa. Horas después, la mujer regresaba con su niño en brazos. El pequeño estaba muerto. A simple vista, parecía haber sufrido una muerte súbita. Lo asombroso de esta historia es que aquella madre, la norteamericana Mary Beth Tinin, llevó al mismo hospital a otros 6 hijos biológicos y a uno adoptado. Unos llegaron inconscientes, con falta de oxígeno, y fallecieron después. Otros, directamente, ingresaron ya cadáver. Ella fue conocida como la madre asesina. La historia de Mary Beth Tinin causó una enorme conmoción en la sociedad norteamericana de los 80. Su difícil infancia le produjo una carencia de afecto que ya adulta la empujó a matar a sus propios hijos. Lo que pretendía era sentirse amparada por sus familiares y amigos. Sufría lo que psicólogos y psiquiatras llaman el síndrome de Munchausen por poder. Una enfermedad mental que lleva a quien la sufre a provocar lesiones de manera discreta en las víctimas para luego socorrerlas. Aunque Mary Beth Tinin fue condenada a 20 años de cárcel en 1987, hoy, casi 3 décadas después, sigue en prisión. Está considerada una persona peligrosa para la sociedad. Sus palabras durante el juicio no pueden ser más reveladoras. Maté a mis hijos con una almohada. Porque no soy una buena madre. Los que somos padres sabemos la angustia que se siente cuando un hijo sufre. Por eso nos cuesta entender que existan padres o madres que han matado a sus propios hijos, además con una asombrosa sangre fría. José Manuel, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Este es el caso que vamos a conocer esta noche, el de Mary Beth Tinin. Se le conocía como la madre asesina, ¿verdad?
La madre asesina, desde luego, una mujer con el suficiente desajuste mental como para engendrar a hijos a los que luego mataba. Y el motivo es increíble. Con cada muerte, muerte por supuesto accidental a ojos de terceros, Mary Beth se convertía en el centro de atención, en una mujer arropada por amigos y por familiares. Pues parece que le gustó tanto la primera experiencia que decidió repetirla.
Sabemos de los primeros años de Mary Beth Tinin,
Que nació en Nueva York, ¿verdad?
Efectivamente, ella nació en Duanesburg, en el estado de Nueva York, el 11 de septiembre de 1942. Su madre, Mary, era ama de casa y su padre, Alton Roe, trabajaba como analista de sistemas en la General Electric, una empresa que estaba ubicada bastante lejos de casa. Desde pequeña, ella no solo tuvo que soportar las largas ausencias de su padre, sino también su desprecio. Él nunca la maltrató, pero Alton jamás se preocupó por ella ni le prestó atención. Pero hay más elementos que podemos ir sumando. A pesar de que en la escuela fue una buena alumna y que intentó hacer amistad con sus compañeros, los demás niños, no sabemos por qué, solían burlarse de ella y la mantenían apartada. Así que de esa forma creció con una enorme carencia de afecto.
Por esos problemas, que le afectaron a nivel psicológico, Mary Beth Tinning tuvo que dejar el instituto. Pero ella quería estudiar. Y por eso trabajó en distintos empleos hasta que consiguió el dinero suficiente como para poder estudiar auxiliar de enfermería. Esa titulación le permitió comenzar a trabajar en el Hospital Ellis, en el estado de Nueva York. Es por esas fechas, José Manuel, cuando Mary Beth se casa, ¿no?
Sí, en 1963 había conocido a un hombre llamado Joe Tinning y parece que la relación funcionó. Dos años después, en 1965, la pareja contrajo matrimonio. Al año siguiente nació la primera hija, Bárbara, y en 1970 vino al mundo Joseph. El problema llegó a finales de 1971, cuando Mary Beth dio a luz a la niña Jennifer. La criatura nació enferma y los médicos no permitieron siquiera que se la llevaran a casa. Aún así, a los dos meses falleció en el mismo hospital, víctima al parecer de una meningitis.
Bueno, quedó claro que en esta muerte no hubo nada más, que fue la enfermedad de la pequeña, ¿no?
Hombre, los especialistas al menos creen que no, que es el único caso de muerte natural relacionado con nuestra protagonista. Al igual que también parecía natural el sufrimiento de Joy, de Mary Beth. Y aquí comenzó la oleada de cariño, la oleada de apoyo que recibió aquella madre rota por el dolor. Ya en el funeral y después en su casa, la mujer comenzó a ser atendida como nunca lo había sido hasta entonces. Aunque al principio se sintió algo incómoda por no saber enfrentarse a tanto afecto, pronto se aferró a él, a ese afecto, como si fuera una tabla de náufrago.
Apenas tres semanas después, el 20 de enero de 1972, otra tragedia se cebó con aquel desconsolado matrimonio. Su hijo Joseph, de dos años, cayó gravemente enfermo. ¿Cuál fue el diagnóstico en esta ocasión?
Pues este niño lo llevaron al mismo hospital en el que trabajaba su madre. Los médicos vieron que no respiraba bien, que sufría alguna especie de ataque, pero al rato se recuperó y tras unas horas en observación lo enviaron a casa, simplemente con la advertencia de que lo tuvieran vigilado por si recaía. Apenas unas horas después, Mary Beth y Joe regresaron al hospital con el niño, pero ya en peor estado. Tanto que falleció a los pocos minutos de ingresar. La madre contó que, aunque lo había estado observando en casa constantemente, la última vez que se acercó a él, le vio el rostro azulado y decidió llevarlo a urgencias.
José, lo realmente asombroso es que la historia se repite el 2 de marzo de aquel mismo año, 1972. Hablamos de menos de dos meses después.
Efectivamente, seis semanas después de la tragedia anterior. En este caso se trataba de la hija que les quedaba, Bárbara, una chica de cuatro años, y las características fueron sospechosamente similares. La niña presentaba también síntomas de asfixia y, como los médicos tenían miedo de que ocurriera lo mismo que con Joseph, le pidieron a Mary Beth que dejara allí a la niña durante toda aquella noche. Pero la madre parece que se negó y se la llevó a casa. Pues bien, al día siguiente, el matrimonio regresó al hospital con Bárbara al borde de la muerte. De hecho, ingresó inconsciente y falleció poco después. La única conclusión a la que pudieron llegar los doctores es que la niña había podido sufrir un síndrome infantil que en ocasiones termina en coma, una especie de muerte súbita.
Aunque a los médicos les pareció llamativo que los tres hijos de una de sus empleadas fallecieran en tan poco tiempo, no se plantearon la posibilidad del asesinato. Y de nuevo, Mary Beth se vio rodeada de todo tipo de muestras de cariño. Al año siguiente, nuestra protagonista, vuelve a quedar embarazada. Esto fue a principios del 73.
Efectivamente, y ese nacimiento se produjo a finales de octubre. A ese niño lo llamaron Timothy, pero la felicidad que su nacimiento causó entre familiares y amigos, digamos que por compensar el dolor de aquel matrimonio que había perdido a tres hijos, esa felicidad duró poco. El 10 de diciembre, Mary Beth regresó al hospital Ellis con Timothy en brazos. La madre dijo que se lo había encontrado así, inconsciente tal como iba, en la cuna, pero no estaba inconsciente cuando ingresó, sino muerto. De nuevo, los médicos lo atribuyeron a una especie de muerte súbita, pero podemos seguir sumando. Tras quedar nuevamente embarazada, la mujer trajo al mundo a otro niño, ya el quinto, de nombre Nathan, el 30 de marzo de 1975. Es difícil entender que no levantara sospechas, pero el 2 de septiembre ingresó a la criatura ya muerta en el hospital. Dio la coartada de que iba conduciendo el coche cuando, al mirar por el espejo retrovisor, le pareció ver que su hijo no respiraba bien. Pues de nuevo, una vez más, los doctores creyeron que todo era fruto de una nueva muerte súbita.
Mary Beth Tinning llevó a siete de sus hijos al hospital, unos misteriosamente al borde de la muerte y otros que ingresaron ya a cadáveres. Sorprende la lenta reacción por parte de los médicos, que no sospecharan que se tratara de asesinatos. Por suerte, eso no es habitual. Existen protocolos muy bien elaborados que se ponen en marcha en cuanto se sospecha que una agresión a un menor se ha intentado enmascarar bajo el maquillaje de una enfermedad. De este asunto vamos a hablar con don Pedro Navarro, es médico, pediatra, vicepresidente del Colegio de Médicos. Doctor Navarro, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, un placer colaborar con ustedes.
Oiga, en primer lugar, ¿es habitual que ocurra este tipo de delitos, es decir, agresiones a niños que se quieren camuflar como una enfermedad o como un accidente?
Es frecuente, no es alarmante, pero es frecuente. Y hay una cosa importante, Adolfo, en medicina, que no se diagnostica lo primero lo que no se sabe, y tampoco se diagnostica lo que uno no piensa, ¿no?
Ya.
Entonces, claro, esto es algo que no era habitual, y como no era habitual, pues ves a un niño que te trae a la consulta, que digo yo, por una amigdalitis o por cualquier otra cosa, y hay unos signos de alarma que no lo capta, ¿no? Porque está centrado en la causa de la consulta en sí, ¿no? Entonces, cuando ya se pone de moda o se piensa mucho en este tipo de patología de maltrato, pues entonces el pediatra está muy, muy pendiente de cualquier signo de alarma que puedas captar en el consultorio, seguir investigando.
Eso quería preguntarle, doctor, ¿cuáles serían los detalles, apelando a su experiencia, que llevan al médico a sospechar que hay algo más allá de lo aparente?
Hombre, los casos límite, por ejemplo, de maltrato físico, cuando hay fractura o hay hematoma, pues evidentemente es la incongruencia de los síntomas y de la forma de realizarse. Si un niño difícilmente, Adolfo, se puede fracturar un fémur, con una caída que te dice que una caída prácticamente de la silla. Los hematomas exactamente igual. Los hematomas no es lo mismo un hematoma de la coloración, ya te va diciendo si una coloración amarillenta o verdosa o roja, pues la cronología. Entonces tú vas viendo un niño con muchos hematomas y en distintos estadios de evolución. Entonces te extraña, no pregunta. La tipología del hematoma, ves un hematoma y te das cuenta que, bueno, que tiene pinta como una especie de lazo, ¿no? Te da como si el niño le han golpeado con una cuerda, ¿no? O bien le han dado un palmetazo. Entonces, todos son síntomas que, y tú le explicas, esto, no, mire usted, niño, que se cae mucho. Claro, tú, eso evidentemente es una historia incongruente, no hay relación entre la forma de producción de la lesión y lo que el niño tiene, ¿no? Entonces, como eso es lo más alarmante, pero también lo que es más frecuente, Adolfo, es los malos tratos por negligencia, que eso es algo que es muy habitual. Y la negligencia más o menos es porque las necesidades básicas del niño no están bien atendidas, ¿no? Y entonces, pues, negligencia, pues, desde el punto de vista emocional. Tú a un niño, pues, que ve que el niño no está bien querido, que el niño no está emocionalmente bien tratado. O la negligencia, sí, que hay niños que lo ves en la consulta y el niño está sucio. El niño en invierno va con poca ropa. Entonces, eso son maltratos, le tiene que decir a la madre. Pero usted, el niño, tiene que estar más, con más ropa, o el niño tiene que cambiarse de pañal, o la negligencia educativa, por ejemplo, cuando un niño no está escolarizado y está lo lleva al colegio, a la consulta, porque te digo, pues por eso, por el catarro, y el niño está continuamente sin ir a clase, pues el médico tiene que decir, este niño no, esto hay que tomar carta en el asunto, ¿no?
Doctor, hoy estamos analizando, hemos abierto el expediente de una norteamericana, Marybeth Tinning, que a finales de los años 70, hasta 6 hijos llegaron a morir. Ella llevaba a los niños al hospital en un punto sin respiración, sin conciencia, en alguna ocasión incluso con algún niño ya cadáver. Hasta que los médicos se dieron cuenta de que ella, con una almohada, sufría el síndrome de Munchausen por poder, en el sentido de que ella se ganaba el afecto de los que estaban alrededor por el drama de la muerte de sus hijos. Yo querría preguntarle, ¿se han dado casos de muertes por asfixia provocada, que por error se han considerado muertes súbitas? ¿Hay algún diagnóstico para diferenciar entre ambas cosas?
Es difícil, ¿no?, que el médico, porque ten en cuenta, Adolfo, que la muerte súbita del lactante es una tipología de muerte que se suele dar en niños menores de un año, ¿no? Solamente en esa edad se suelen dar la muerte súbita del lactante. Se suele dar por la noche, el niño está acostado, la postura del niño, y después la necrosia es una necrosia, la autopsia es totalmente limpia, así que no encuentras nada. Entonces, por exclusión, diagnostica una muerte súbita del lactante, ¿no? Cuando ya es asfixia, pues ya hay otra tipología. Entonces, la necrosia, tocar un niño que lo lleves a la
perdón, coda, cuando usted dice la necrosia, ¿de qué está hablando?
La autopsia.
Correcto,
la
autopsia. Correcto.
Cualquier, Adolfo, cualquier muerte de este tipo, tienes que, bueno, por supuesto, a veces, si la familia se niega, el juez es el que te tiene que dar autorización, porque tú tienes que saber de que has muerto, ¿no? Entonces, ya ahí te puedes encontrar, tú, por ejemplo, cuando tienes una asfixia, al faltar oxígeno, la sangre va a los órganos más importantes, como es el corazón, es el cerebro, y parte de esa sangre la ha quitado a otra zona. Cuando tú haces esa autopsia, te das cuenta que el niño le falta oxígeno, el niño tiene la sangre en cierta zona. Una serie de análisis bioquímicos, de lactato, de acidosis, unos análisis muy concretos que te puede decir que el niño ha tenido una muerte por asfixia. Es decir, es difícil engañar, de intentar. Lo que ocurre, Adolfo, que claro, si tú, vuelvo otra vez a repetirte eso, no piensas en un maltrato, y otra cosa que este tipo de personas del Munchausen por poderes, que van de distintos hospitales. Ahora, afortunadamente, pues todas las áreas sanitarias están controladas. Usted lleva a un familiar a cualquier parte de España o a cualquier parte de Andalucía y podemos ver si lo han visto en el hospital Carlos Haya o lo han visto en otro hospital, pero a veces tú ves al niño por primera vez, no tienes ni idea. Tú no sabes a lo mejor el calvario que está pasando ese niño, ¿no? Con lo cual, el Munchausen, pues, a veces, con anterioridad, que no se pensaba en ello, pues ha podido ocurrir los casos tan agónicos de esta señora, pero ya difícilmente, es un niño que llegue a un hospital, hay tal sensibilización a una consulta, un niño con patología rara, inexplicable, que tú ya no pienses que detrás puede haber ahí la mano de un familiar y te dediques a investigar.
Querido doctor Navarro, querido y admirado doctor Navarro, ¿ha tenido usted alguna experiencia profesional de enfrentarse a un niño que por un síntoma u otro usted pudiera deducir que era un niño maltratado?
Sí, la verdad que sí, no hasta el punto del maltrato físico, pues el niño con fractura o el niño con zarandeo, pero sobre todo el trato negligente, ¿no? Es decir, el niño lo que es el abandono, ¿no? Niño porque se niño que se utiliza para la mendicidad, niño que está mal alimentado, pero mal alimentado desde el punto de vista de una negligencia por parte de los padres. Por supuesto, algo que es totalmente para mí, bueno, por la misma negligencia médica, rehusar medicamentos, rehusar llevarlo al médico y al niño, y le dice, bueno, ¿cómo tarda usted tanto en haber traído al niño en estas con esta característica, ¿no? Eso sí es frecuente, ¿no? Entonces, bueno, ya la educación sanitaria que intentamos los pediatras darle a los padres, y sobre todo eso, Adolfo, es importante, porque fíjate, ante un padre de eso es bueno que no lo alarme para que no lo pierdas de tu entorno, porque si tú, por ejemplo, dicho vulgarmente, le echas la bronca, pues no aparece más por ahí, con lo cual ese niño puede ir a otro y empieza de nuevo, ¿no? Con lo cual, lo que debes de hacer es explicarle las cosas con cariño, con cierto tacto, y poco a poco ir reintroduciéndolo. Bueno, porque el niño tiene que escolarizarse, que el niño tiene que ponerse las vacunas, que el niño hay que tener una disciplina, pero no hay que ser excesivamente duro, que el niño debe estar limpio, ese tipo de matices. Y eso, desgraciadamente, sí lo vemos mucho.
Querido doctor, gracias por atenderme a esta hora y permítame que le desee una feliz Navidad.
Pues ha sido un placer y no me quiero salir de su antena sin decir algo importante.
Dígame, por favor.
Adolfo, el maltrato prenatal. Es decir, una embarazada, su prioridad es la gestación sana, ¿no? Entonces, a veces la embarazada pues puede fumar, puede beber, puede llevar una vida un poco alterada y eso, sin darse cuenta, ya se habla de maltrato prenatal. Ese niño puede nacer con una serie de alteraciones, ¿no? Bajo peso o otras alteraciones. Eso es importante también y eso es bueno que usted lo sepa y que lo tenga en cuenta porque hasta ahora no se está hablando de ese maltrato.
Aquí,
maltrato de la mujer embarazada.
Aquí queda dicho. Doctor, feliz entrada de año. Gracias por atenderme.
Felicidades a usted.
Gracias.
Adiós.
Volviendo a la historia de la norteamericana Mary Beth Tinning, a pesar de que nadie pensó que tras la muerte de sus hijos hubiera crímenes fríos y calculados, lo que se empezó a comentar es que podían ser fruto de unos genes defectuosos que pasaban de padres a hijos. ¿Qué ocurrió después?
Pues ocurrió que la muerte siguió sospechosamente rondando a Mary Beth Tinning. A comienzos de 1978 se produjeron dos acontecimientos importantes. Por un lado, el matrimonio decidió adoptar un hijo y una vez realizado el trámite, Michael, un bebé que vivía en un orfanato, llegaba a la casa familiar en el mes de agosto. Y por otro lado, la mujer había quedado nuevamente embarazada, dando a luz a su hija Mary Frances el 29 de octubre. Y una vez más, en enero de 1979, la madre entró en urgencias del hospital Ellis con Mary Frances en brazos, medio asfixiada. Por suerte, los médicos lograron reanimarla y Mary Beth regresó a casa. Pero pocas semanas después volvió al hospital, ahora con la niña ya muerta, y explicó que la había dejado en la vivienda unos minutos para ir a comprar y que al regresar la había encontrado así.
Y tampoco se sospechó en esa ocasión de los padres.
Tampoco, ni en esta ocasión ni en la siguiente, porque la mujer quedó de nuevo embarazada y el 19 de noviembre de 1979 nació Jonathan. En marzo, como reviviendo las tragedias anteriores, el matrimonio marchó al hospital con el recién nacido inconsciente. Lo reanimaron y no encontraron una explicación, ni siquiera una anomalía genética, y fue devuelta a casa. Como era de esperar, a finales de ese mismo mes, la madre volvía al hospital con Jonathan en brazos, ya muerto.
José Manuel, ¿en qué momento empiezan los médicos a sospechar que algo estaba ocurriendo?
Pues esas sospechas llegaron, por supuesto, tarde. Comenzaron el 2 de marzo de 1981, cuando Mary Beth llevó a su hijo adoptivo, a Michael, al hospital Ellis, diciendo que no era capaz de volverlo en sí. Efectivamente, los doctores confirmaron que había ingresado muerto. En ese momento se descartó por completo aquella vieja sospecha de un problema genético, porque Michael no era hijo biológico de aquel matrimonio. Por lo tanto, comenzaron a mirar el asunto con otros ojos, aunque en aquel momento fueron demasiado prudentes y lo dejaron pasar, aunque pactaron, eso sí, avisar a las autoridades si la tragedia se repetía. Y el caso es que transcurrieron 4 años sin novedades, pero la mujer quedó embarazada de nuevo y el 22 de agosto de 1985 dio a luz a Tammy Lyne. En diciembre, Mary Beth Tinning salió de compras con una amiga. Y al regresar cada una a su casa, Mary Beth la llamó asustada, llamó a la amiga diciendo que su hija parecía enferma. Esta amiga acude rápidamente y se encuentra a la criatura con síntomas de asfixia. Las dos fueron al hospital urgentemente, pero a los pocos minutos de ingresar, Tammy fallecía.
Ahora sí saltaron las alarmas. El jefe del hospital decidió poner el caso en manos de la policía. Era ya demasiada casualidad. Tantos niños fallecidos que enfermaban cuando se encontraban a solas con ella. Un juez ordenó su detención, después de varias horas de interrogatorio en comisaría. La madre se derrumbó y confesó. José
José Manuel, ¿qué ocurrió a partir de ese momento?
Pues Meribeth confesó inicialmente que había asfixiado a tres de sus hijos, aunque aseguró que el resto había muerto de muerte natural. Pero incluso se retractó de este testimonio inicial en el momento en el que le pidieron que firmara la confesión. Dijo que sus palabras anteriores eran el fruto del sufrimiento tras la muerte de su hija Tammy, que era algo que la había trastornado. A la espera del juicio, la madre asesina, como ya era conocida por aquel entonces, ingresó en prisión preventiva, pero un mes después quedó en libertad tras pagar una fianza de $100,000. Desde ese momento, tanto ella como su esposo, que no había tenido nada que ver en los asesinatos y que creía en la inocencia de su mujer, se pusieron en marcha para intentar que la corte anulara la confesión, ya que se había realizado sin la presencia de un abogado. Pero Meribeth no se salió con la suya y su testimonio inicial fue tenido en cuenta para el juicio que estaba pendiente.
¿Qué información salió a la luz durante ese juicio que se inició en el año 1987?
Pues se supo, por ejemplo, que el modus operandi de la madre a la hora de asesinar a sus hijos, tal y como se sospechaba, fue el de usar una almohada con la que tapaba la cara de los niños hasta que morían o quedaban inconscientes. Ella dijo: "Los maté así porque no soy una buena madre". Y sobre la muerte de su última hija, Tammy Lyme, la mujer contó lo siguiente: "Intenté darle el biberón, pero no lo quería. Ella alborotó y lloró por una media hora. Finalmente, se durmió. Entonces me fui a la cama. Estaba por dormirme cuando Tammy se despertó y empezó a llorar. Me levanté y fui a la cuna. Intenté hacer algo con ella para que dejara de llorar. Cuando finalmente levanté la almohada, ella no se movía. Le grité a Joe y le dije que Tammy no estaba respirando". Pues bien, en aquel momento los psicólogos ya hablaban de el síndrome de Munchausen como la afección mental que sufría nuestra protagonista.
El síndrome de Munchausen es uno de los trastornos más singulares de entre los que afectan a la mente humana. Su nombre procede de un personaje histórico, el barón de Munchausen, un personaje de finales del siglo XVIII que inventaba historias fantásticas que nunca le habían sucedido para ganarse así la atención de sus contemporáneos. Vamos a conocer algunos detalles de este síndrome con la ayuda del psicólogo y divulgador Guillermo Fauce. Guillermo, doctor, buenas noches y gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a la COPE.
Gracias. Un placer siempre.
Guillermo, se han catalogado dos tipos de síndrome de Munchausen, el normal y el conocido como síndrome de Munchausen por poder, que es el que nos ocupa precisamente esta noche. Antes de hablar de él, ¿podría explicarnos en qué consiste el síndrome de Munchausen? Así, tal cual, ¿qué es el síndrome de Munchausen?
Bueno, es inventar que se tienen enfermedades para ocupar ese rol de enfermo simulado. Para, bueno, tener la atención de los otros y de la sociedad.
¿Y eso no sería un hipocondriaco?
No exactamente, porque en el Munchausen, aunque es muy poco frecuente, es mucho más frecuente el hipocondriaco, mucho más frecuente, digo, que el hipocondriaco, suele hasta, bueno, actuar como si fuese absolutamente todo verdad y de hecho lee mucho sobre esas propias enfermedades. Y no es como el hipocondriaco que de alguna manera cree realmente que tiene una enfermedad. No es que la construya, es que se la cree, ¿no?
Uh-huh. Si no me equivoco, por favor rectifíqueme, ¿el síndrome de Munchausen por poder se diferencia del primero, del que conocemos como síndrome de Munchausen, en que el daño se provoca no a uno mismo, sino a terceros?
Sí, normalmente a los hijos, al rol del propio hijo, que es al que, bueno, pues se simula que tiene fiebres, que tiene una enfermedad, y al final incluso en muchos casos se le acaba provocando esa enfermedad, para que la realidad de alguna manera se adapte a esta imaginación que uno ha construido, ¿no?
Que la realidad no me estropee una buena manera de llamar la atención, ¿verdad?
Sí, esa es un poco la cuestión y esa es un poco la gravedad también del síndrome, ¿no? De esta enfermedad. Al final uno acaba construyendo esa enfermedad, creyéndosela en uno mismo, si es directo, o si es por poderes, como solemos decir, construyéndosela al otro. Esto es especialmente grave en el caso de los niños, que, como digo, es donde se da el Munchausen por poderes normalmente, porque lo que suele llevar es una situación de maltrato, ¿no? De maltrato por no atender suficientemente al niño, de maltrato por causarle un daño, ¿no? Causarle un daño para que se ajuste a esa idea preconcebida que se tiene de que está enfermo o de que su papel es estar enfermo.
Uh-huh. Hoy estamos conociendo el perfil de Mary Beth Tinning, una mujer que mataba a sus propios hijos para sentir el cariño que tras esas muertes le ofrecían familiares y amigos. Oiga, ¿es normal que el síndrome llegue a extremos tan espantosos?
Bueno, para empezar, el síndrome no es normal y se produce muy extrañamente, ¿no? Pero cuando se produce, lo que está ocurriendo es que nos sentimos valorados, queridos y cubrimos algunos déficits precisamente porque estamos en ese papel de enfermos o estamos en ese papel de víctimas o estamos en ese papel de tener una pérdida, ¿no? Y por tanto provocamos esa pérdida, provocamos esa víctima. Puede llegar hasta ese extremo porque la realidad la hemos deformado en el trastorno hasta ese extremo. Incluso puede llegar a matar a un niño o a generarle una enfermedad sumamente grave, ¿no?
Uh-huh. ¿Estamos, por tanto, ante una psicopatología?
Sí, es una psicopatología, hay que decirlo, grave, o sea, grave, pero extraña, ¿no? No es frecuente. Uh-huh. que se dé, y eso tiene que tranquilizar también a los oyentes, ¿no? Pero sí, es una psicopatología grave porque se construye una realidad que no es verdad y se puede adaptar la realidad a esa construcción de manera que se generen efectos a veces, como decimos, que sobre los que no se puede volver para atrás, ¿no?
¿Y puede tener su origen en la propia infancia del paciente, del enfermo?
Bueno, no se sabe. Hay quien dice que podría ser, pero no se ha catalogado. Tampoco hay tantos casos como para poder haber hecho un estudio real sobre en qué casos sí, en qué casos no. Es verdad que si hay un déficit en la infancia, ese déficit luego se transfiere a nuestra vida normal, pero no podemos afirmar con rotulidad a día de hoy que proceda de un deterioro, un déficit o algo que no se haya ajustado en la infancia.
Uh-huh. Decía Churchill que había mentiras, grandes mentiras, y las estadísticas, como la culminación de la extraordinaria mentira, ¿no? Dicen las estadísticas que las mujeres son más propensas a sufrir este síndrome, muy, muy, muy por encima de los hombres. ¿Esto es así? Y en segundo lugar, ¿a qué se podría deber si naturalmente es cierto?
Bueno, el síndrome es simulación, ¿no? El síndrome es creer o situarse en un papel de debilidad, ¿no? Tradicionalmente sí se ha identificado más que se den mujeres, fundamentalmente porque, bueno, quizás por una pauta cultural, ¿no? Esta de ponerse en situación de debilidad, pedir ayuda, pedir consejo, tener ese papel social de me van a ayudar, quizás ha estado más asociado en determinados estratos culturales o nuestra forma de sociedad más a las mujeres que a los hombres. Eso es lo que explica que se dé más en el caso de las mujeres que en el de los hombres, aunque hay que decir que las cosas también se van equiparando, ¿no?
Estoy hablando con el psicólogo y divulgador Guillermo Fauce. Doctor, ese tipo de síndromes, hablamos del síndrome de Munchausen por poder, específicamente de ese síndrome, ¿se puede diagnosticar fácilmente o se suelen descubrir, no sé, a raíz de las consecuencias que pueden generar?
No, es sumamente difícil diagnosticarlo. Porque hay que contrastar con la realidad y la realidad no va a resultar fácil de diagnosticar, ¿no? De hecho, suelen llevarle una vez a un médico, otra vez a otro, una vez a unas urgencias, otras veces a otras, y es difícil porque se van haciendo pruebas hasta que se puede intentar comprobar si realmente hay esa enfermedad es real o no, si tiene una base física o no, y se hace con tanta convicción que es muy difícil de descartar y muy difícil de detectar e incluso muy difícil de diagnosticar. Como bien dices, hasta que muchas veces no tenemos las consecuencias delante, es sumamente difícil saber qué es lo que está pasando.
Uh-huh. ¿La rehabilitación de esas personas con síndrome de Munchausen por poder es psicoterapia o química?
No, la química en realidad siempre en esto y muchas cosas es una muleta que nos apoya, ¿no? Pero que puede bloquear en un momento determinado, puede interrumpir en un momento determinado
parte de esta ideación y puede ayudar el camino, pero el tratamiento y la rehabilitación va a ser descubrir qué es lo que está ocurriendo, profundizar en eso que está ocurriendo para ponerle remedio desde un punto de vista psicológico, que es la esencia del propio trastorno. No hay ninguna alteración biológica que sería lo que explicaría que a una alteración biológica pudiésemos usar un psicofármaco, ¿no?
¿El doctor Fauce se siente querido?
Yo sí. Sí, esa es la esencia del síndrome, ¿no? El no sentirse querido y el buscar ese cariño por vías diferentes a las habituales, ¿no?
Tiene usted suerte, ¿eh?
Bueno, yo creo que eso es parte de la esencia de la felicidad, ¿no? Y también valorar lo que uno tiene, valorar lo que a uno le llega, ¿no? Yo estoy seguro de todas maneras que si todos pensásemos en qué tenemos y quién nos quiere, nos daríamos cuenta de que tenemos más cariño y nos podremos sentir más queridos de lo que a veces pensamos, ¿no? Lo que pasa es que a veces lo vemos todo gris y lo interpretamos todo gris, ¿no?
Guillermo, gracias por atenderme a estas horas y aprovecho para desearte una feliz Navidad. Gracias por atenderme.
Igualmente, un saludo y a vuestra disposición.
Volvemos de nuevo a la historia de Mary Beth Tinen. La escalofriante confesión de cómo asesinó a su hija Tammy sirvió para que fuera considerada culpable del asesinato en segundo grado de aquella niña. Pero aunque las autoridades estaban convencidas de que su mano estaba detrás de las otras muertes, no se pudieron demostrar las que quedaron fuera de su primera confesión. José Manuel, ¿cuál fue la condena?
Mary Beth fue sentenciada a 20 años de prisión en la cárcel para mujeres ubicada en Bedford Hills, en Nueva York. Pero cuando en 2007 llegó el momento de estudiar su puesta en libertad, le fue denegada al considerarse que podría ser un peligro para la sociedad y en especial para los niños, tanto propios como ajenos. Durante la vista de ese proceso, la mujer dijo algo muy curioso. Dijo: "Tengo que ser honesta, y lo único que les puedo decir es que sé que mi hija está muerta. Vivo con eso todos los días. No tengo ningún recuerdo y no puedo creer que le haya hecho daño. No puedo decir nada más que eso".
Dos años después, en 2009, Mary Beth Tinen compareció ante otro tribunal que iba a estudiar su puesta en libertad por segunda vez. La mujer pronunció estas palabras: "Yo estaba pasando por malos momentos cuando maté a mi hija. El permiso, nuevamente, le fue denegado. Los especialistas consideraron que su arrepentimiento era, en el mejor de los casos, demasiado superficial". Curiosamente, su labor actual dentro de la cárcel es la encargada de la guardería. José Manuel, nos encontramos el año que viene.
Pues sí, felices fiestas a todos y feliz año nuevo.
Cuidado con las copas.
Sí, tendré cuidado.
Y a los amigos de Frías, cuidado con las copas que toman con él.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Nieve, naturaleza, gastronomía, playa, cultura, deporte. Esta Navidad tu regalo es Andalucía. En Andalucía eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Jerónimo José Martín, muy buenas noches y
muy
bienvenido.
Buenas noches.
Bueno, esto de Jerónimo, el otro día vi una película de que tenía que ver con el presidente de Estados Unidos. El nombre clave, en clave del presidente era...
Jerónimo.
Correcto, efectivamente.
Sí, eso es típico, sí, sí.
Vamos con la primera película. La primera película de la cartelera de esta semana, altamente promocionada, no en balde, está Chris Pratt y sobre todo Jennifer Lawrence, aquella de los Juegos del Hambre, ¿no se llamaba?
Sí, efectivamente.
Que me han dicho que se le ve el culete a ella en la película.
Bueno, no sé si se le ve mucho o poco, pero... Es el principal atractivo, ella y él, de la película, porque no es muy allá la película, la verdad.
El título de la película es... Passengers.
Subimos a bordo del Avalon con un destino. 120 años de hibernación para despertarnos en un nuevo siglo, en un nuevo planeta. Pero hace un año, todo cambió.
Creo que ha habido un fallo en los módulos de hibernación. Nos hemos despertado 90 años antes de tiempo.
En el tráiler está bastante explícito de lo que va la película y el planteamiento es muy atractivo, ¿eh?
Sí, bueno, claro, son dos tipos que van en un transporte espacial y se despiertan 90 años antes de lo previsto. Madre. Un marrón de mucho cuidado. Un accidente, además hay problemas en la nave, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Es lo último del noruego Morten Tilden, que no había hecho mucho hasta que hizo Descifrando Enigma y fue candidato al Oscar por eso. Y sobre todo, efectivamente, tiene a Jennifer Lawrence, Chris Pratt y solo un personaje más, que lo interpreta Michael Sheen, que es un camarero cibernético divertido. Luego hay algún personaje más que sale en el trailer, pero salen muy pocos. O sea, es una película en ese sentido de ciencia ficción, más bien, digamos... leve, minimalista, existencial, que, o sea, que no te creas que es fácil. O sea, tiene momentos a lo mejor, digamos, intensos, tiene momentos espectaculares, pero no demasiados. Es todo el carisma de ellos dos que, en fin, da lo que da de sí. A mí no me ha entusiasmado, desde luego. Está lejos de Gravity, aunque tiene algún momento parecido a Gravity, y le falta un poco de emoción real. O sea, los dos se llevan bien, son dos actores que están súper de moda y tienen mucho carisma y por eso se aguanta la película, pero se queda un poco corta, tanto como película, digamos, de catástrofes como parábola existencial, digamos, ¿no? O sea que, bueno, va a gustar a los aficionados al género y a estos dos actores, pero no te creas que es la grandísima película que todos esperábamos.
Vamos con un thriller, si te parece. El título de la peli probablemente nos podría situar geográficamente... La peli es Comanchería.
El banco le prestó a vuestra madre lo justo para que siguiera siendo pobre y poder quitarle sus tierras.
Es un banco grande.
Demasiado grande.
Eso dijo ella.
Pueden desahuciaros el viernes. Así que llueva o truene, llevad el dinero al banco el jueves y asunto arreglado.
¿De qué va esta película?
Pues mira, es territorio Comanche, como tú bien decías, antiguo territorio Comanche, dos hermanos que son acosados por un banco, que en fin, les ha apretado bastante, tiempo de crisis, y deciden robar ese banco en pequeñas cantidades en sucursales de todo ese territorio llamado Comanchería, que sobre todo es del estado de Texas. Les siguen los pasos... dos Marshall, uno de ellos Comanche de origen, por cierto, y el otro Jeff Bridges, que está espléndido, y los dos están muy bien, Chris Pine y Ben Foster, que son los ladrones. Entonces, en el fondo es un western contemporáneo muy bien escrito por Taylor Sheridan, que es el guionista de Sicario, bien dirigido por David Mackenzie, que hasta ahora no había hecho gran cosa, pero claro, con un equipo, con un guión bueno y unos actores espléndidos, tipos duros, aunque no es muy original la historia, es en el fondo un poco las típicas películas de bancos, de atmósfera además, digamos, cargada, como aquella de No es país para viejos, ¿no? Pues está bien, con buena banda sonora, Warren Ellis y Nick Cave, deja bien, ¿no?
Me ha gustado mucho esa reflexión de que en territorio Comanche, ahora la autoridad son los indios.
Sí, eso
y los
tiene.
Que están fuera de la ley los blancos.
Sí,
¿no?
Esto es, tiene su punto de interés, aunque no deja de ser un western contemporáneo, y eso es lo que han valorado en las candidaturas a los Globos de Oro que tiene. Es una película que ha crecido más de lo que parecía de cara a los Oscars y que, en fin, va a gustar al que le guste ese cine clásico de Bonnie and Clyde, vamos.
El siguiente película, un drama. El título, cine francés, France.
Hace dos días que va a la tumba de Franz.
A lo mejor es un amigo francés de antes de la guerra. Bienvenido.
¿Y conoció a Franz?
Sí.
¿En Francia?
Sí.
¿Sigue pensando en él?
¿Cómo podría olvidarle?
¿Qué tal esta película?
Pues mira, yo creo que es la mejor de la semana y desde luego la mejor de este director llamado François Ozon, que es un director que le gusta, gana muchos premios en La Casa, por ejemplo, pero es bastante sórdido, así como turbio. Pues mira, es la historia de una familia alemana tras la Primera Guerra Mundial que está muy dolida por la muerte los padres de su hijo, y han acogido a la novia, que estaban a punto de casarse, pero ya no se van a casar, y de pronto llega un joven francés, claro, que está mal mirado por todos en el pueblo alemán, y que pone flores en la tumba del novio y del hijo de esa familia, ¿no? Y entonces ahí se va a ir desvelando una historia singular, poquito a poco, muy bien llevada por Ozon, en blanco y negro, con algunas aportaciones en color, y luego dos interpretaciones sensacionales, Pierre Niney y Paula Verre, que no la conocíamos, y sobre todo una reflexión estupenda sobre el perdón, la reconciliación frente a la venganza, con una escena espléndida de confesión que no le pega nada a François Ozon, pero que está muy bien. Es una película que se basa en una novela, luego convertida en obra de teatro, de Maurice Rostand, que llevó al cine nada menos que es Lubitsch, hace muchos años, y esta película ganó en el Festival de Venecia el premio a la mejor nueva actriz, tiene también candidaturas a los principales premios, y a mí desde luego me ha gustado un montón. Es más, digamos, más minoritaria que las otras, pero es muy interesante desde luego. Fran, es probablemente el mejor estreno esta semana.
Si eres tan amable de seguirnos cada semana y lo haces, por ejemplo, desde el verano, recordarás que ya nos anticipó Jerónimo José Martín que esta película llegaría a las pantallas. Es un biopic, el título es Pelé, el nacimiento de una leyenda.
Fue un momento crítico para nuestro país. Desde que perdimos la Copa en el 50, tenemos vergüenza.
Ganaré la Copa del Mundo para Brasil. Te lo prometo.
Lo que quiero decir, Dico, es que si quieres jugar a nivel profesional, no debes avergonzarte de quién eres.
Es película, no documental, ¿no?
Sí, es una película, aunque lo han hecho documentalistas, dos hermanos llamados Jeff y Michael Zimbalist, americanos, que se conocen sobre todo por sus documentales y por sus videoclips. Han fichado a uno de los mejores compositores actuales, el indio A.R. Rahman. Le han metido música india mezclada con música brasileña, y la verdad es que la banda sonora es sensacional, y es una recreación de la infancia, juventud y primer partido con la selección brasileña de Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, para muchos el mejor futbolista de la historia.
¿Cómo dice,
¿no?,
que se llamaba?
Edson Arantes do Nascimento. Así se llamaba Pelé, que ha producido la película y tiene un cameo en ella, por cierto. O sea, lo único que pesa aquí es que quien la quiera ver en el original es en inglés. Y como toda la infancia de él es una especie de favela, es muy popular, era una familia pobre, Pelé.
No tiene mucho sentido esto que
claro,
le dices.
Claro, entonces estás deseando ir a los niños en brasileño y les escuchas en inglés. Pero como aquí todo el mundo la va a ver doblada, pues es una buena película, un poco TV movie, y al que le guste el fútbol le va a encantar porque está bastante bien rodado el fútbol, cosa que no es habitual en las películas sobre fútbol. Y luego la Copa del Mundo del 58 en Suecia, que él debuta con 17 años, es digna de ver porque ya sabes que él practicaba ese fútbol que llamaban jinga, que es como mezclado como el baile brasileño, y que en fin, a veces ponía muy nervioso a los entrenadores más puristas, ¿no?
Bueno, más estrenos de esta fin de semana en la cartelera, en el último fin de semana del año, bueno, es el final del año y el principio del siguiente. La canción, perdón, no, la película se llama La Última Canción, de ahí el cuelgue, claro.
Hola, señora Miles. Vuelvo a ser Andrew McKay. Sigo queriendo hablar con usted sobre su difunto marido.
¿Hapton? Hay un idiota que va de estrella, que creo que está en la cafetería. ¿Me ayudas a deshacerme de él?
¿Deshacerte?
Hannah, este es Andrew McKay. Yo escribo un libro.
¿Escribe un libro?
Traidor.
Hunter Miles es el protagonista.
Cuéntame, ¿de qué va la peli?
Pues mira, es un melodrama entre un periodista que interpreta Jason Sudeikis, que ha hecho hasta ahora sobre todo comedias petardas, que va a visitar a la viuda de un músico de música folk, que estamos escuchando una supuesta canción suya, la interpreta Rebecca Hall. Ella no quiere que se indague en la vida de su marido, sobre todo en su muerte, que ha sido un poco extraña. Pero entre ellos surge una chispa y ella se da cuenta también de que tiene que, a todos los seguidores de ese cantante, ayudarles a comprender su vida, ¿no? Es muy interesante la película, es una ópera prima. Lo que pasa es que no acaba de estar bien consolidada. La banda sonora es muy buena, sobre todo las canciones de Damián Jurado, pero ellos dos, a él le cuesta un poco hacer drama, siempre que ha hecho comedia, y ella es muy buena actriz, pero está un pelín histérica.
Cuando tú dices que salta una chispa, exactamente, ¿qué debo interpretar?
Ves, hombre, que surge ahí el amor entre ellos, o sea, es un melodrama, pero ella tiene todavía muy reciente la muerte de su marido, la memoria, en fin. Tiene ahí componentes muy melodramáticos.
Correcto.
Está bien.
Oye,
se deja ver, pero y sobre todo que le guste la música folk, que está ambientada ahí en unas montañas de estas de Estados Unidos, está bien.
Qué bueno. Vamos con una comedia, luego te preguntaré si esta película trata un tema muy de actualidad. El título es Vuelta a casa de mi madre.
Una arroba es una en un círculo. Eso es. Gmail.
¿G qué? ¿Miel?
No, escucha bien. Gmail, G-M-A-I-L .com.
Punto. ¿Como un punto?
Como un punto.
Ya, con P.
Punto.
No, mamá, has escrito punto, no solo un punto, así.
Bueno, esto sí, tiene tonillo de comedia, ¿eh?
Sí, sí, es una pena porque el planteamiento es enormemente original. Es de Eric Laven, un francés que yo no conocía nada suyo. Sí que conozco a las actrices, que son muy buenas. La protagonista es Alessandra Lamy, que interpreta a una arquitecta que con la crisis se ha visto obligada a volver con su madre, que es Josiane Balasco, que es una gran comedianta francesa. Claro, el planteamiento es muy interesante. Tiene una hermana que es Mathilde Seigneur, que es muy buena actriz también. Y claro, te puedes imaginar las situaciones, ¿no? Ella ya es una mujer hecha, la protagonista, y vuelve con su madre que sigue, pues eso, participando en las tómbolas de sus amigas y que su vida es muy distinta, ¿no? Está bien, tiene algún golpe de humor bueno, pero le falta la potencia, el ritmo y la gracia, en muchos sentidos, de las grandes comedias francesas recientes, ¿no? Pues como Intocable o como Dios mío, pero ¿qué hemos hecho? Está bien, se deja ver, pero ligerita, un poquito frívola a ratos y te deja un sabor de boca agridulce.
Bueno, hasta aquí lo más destacado de la cartelera de cine este fin de semana. Vamos a la taquilla. Jerón, ¿cómo se comportaron las películas que se estrenaron la semana pasada en el fin de semana pasado?
Pues mira, el fin de semana estricto siguió dominando la taquilla Rogue One, una historia de Star Wars, pero dos películas, Assassin's Creed y Canta, ocuparon el segundo y el tercer puesto, que eran estrenos de la semana pasada. Pero luego, a lo largo de la semana, Canta, claro, con los niños ya en casa, ¿no?, ya sin clases, se ha puesto la primera en el top 10, arrebatada esa posición a la de Star Wars, y luego han entrado también Assassin's Creed, se ha mantenido en la cuarta posición, y Belleza Oculta también se mantiene ahí en el top 10.
¿Por qué, te cuesta tanto trabajo decir Assassin?
Assassins. Es que, claro, como sea, Assassin's Creed. Aquí dice Assassin's Creed. Entonces, mira, Assassin's Creed. Ver, no, Assassin's Creed.
Assassin, eso es. Cuéntame, ¿te gusta el cordero asasao?
Sí, asasao. Pero bien asasao, además.
Mira, escucha, el top 10 de la semana, ¿cómo ha ido?
Pues eso, o sea, Canta le ha adelantado finalmente a
el
Rogue One.
Tiene el liderazgo.
Sí. Luego Assassin's Creed, se ha quedado la tercera después de Rogue One. Y Belleza Oculta, que ya estaba la cuarta en el fin de semana, se ha mantenido en quinto lugar, lo cual es una buena taquilla para la película de Will Smith, o sea, que estarán contentos en la distribuidora.
Qué bueno. Bueno, hoy no te voy a someter a la pregunta que te suelo someter cada semana, de te pongo una canción y me tienes que averiguar esa canción dentro de qué banda sonora podemos oírla. No, hoy he querido ser absolutamente tradicional. Un día como el de hoy, una mañana de sábado como la de hoy, cuando esta noche es noche vieja, hay que poner necesariamente esta chanson.
En la puerta del sol.
Te trae buenos recuerdos.
Hombre, claro, Mecano, por favor. Esto me quita como 30 años. Vamos.
¿Qué vas a hacer esta noche?
Pues mira, disfrutar con la familia del fin de año y del principio del nuevo, y comer bien, que eso sí me estoy guardando para esta noche.
Diviértete y por favor, sé moderado.
Igualmente.
Un abrazo fuerte, gracias.
A ti.
En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes, y alguno que otra vez pisao. Entre ti
minutos antes de la cuenta atrás.
Stand.